Y estamos ya de vuelta con Ana Andreu al otro lado. ¿Cómo estás, Ana?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Enhorabuena, estás presentando tu tercer álbum, Vigilia, para Hidden Track Records, un sello al que le tenemos mucho cariño. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal ha sido la experiencia de meterte a preparar este tercer disco con los cambios vitales que has tenido en tu vida?
Bien, o sea, ahora lo pienso y ha sido una locura, pero en el fondo también forma parte, ¿no? De lo que ha salido y las cosas han salido así de bien también, porque en el fondo estábamos con otra perspectiva de la vida, con otras prioridades en algunos momentos y de repente pues igual parece que vas a perder un poco el control de lo que estás haciendo y a veces también sienta bien. A nivel artístico yo por lo menos veo que el resultado ha sido diferente en muchos casos y me ha gustado. Pero también ha sido profundamente agotador
Sí.
y no sé si lo podría volver a hacer, al menos en unos años, no creo que pueda.
Tengo entendido que me gustaría que ahondaras un poco más en una cosa que dijiste, no sé si fue a la Mondo Sonoro, que explicas que la grabación fue dura e intensa. ¿Estás hablando desde un punto de vista emocionalmente o también, no sé, qué factores han hecho que... Porque uno piensa que un tercer disco ya vas con un, no diría piloto automático, pero con la experiencia de haber grabado dos ya y haberlos girado, pues uno ya va más suelta, ¿no? Pero ¿en qué sentido fue más dura e intensa?
O sea, obviamente aprendes cosas de los discos anteriores, pero ni tú eres la misma, al menos es como trabajamos nosotras, ¿no? No somos la misma persona que hace 3 años y hablo que efectivamente fue agotador e intenso, pero también físicamente fue muy duro, porque, bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Hemos sido madres hace poco y nuestro hijo tenía 2 meses y medio. Cuando estábamos grabando, sí que las baterías las grabamos antes, pero lo demás no. Y la forma de trabajar que tenemos con Matas sí que es. Todo se toca en directo y lo grabamos nosotras. No es que haya un arreglo que graba a alguien y después nosotras nos lo estudiamos para tocarlos en los conciertos o nada se dispara en los conciertos, no hay nada secuenciado. Entonces, realmente para grabarlo tienes que haber conseguido tocarlo bien, con soltura, y para nosotras era complicado porque lo que te digo, ¿no? Un estudio no es un lugar muy compatible con un bebé de 2 meses y medio. Entonces, sí que igual dormíamos 3 horas al día y grabábamos 12, y a veces, pues igual grabábamos a las 2 de la mañana, porque era el momento en el que sabíamos que igual tendríamos más calma para grabar. Entonces, bueno, y también somos un proyecto pequeño, ¿no? No podemos disponer de un mes de estudio. Tenemos que intentar ser eficientes. Y bueno, fue intenso y duro por eso, porque las decisiones se tenían que tomar de forma rápida. Entonces vimos que igual tenía sentido también grabar muchas cosas en directo, no por pistas. Bueno, eso es un momento en el que mentalmente y físicamente estás agotada. Cuando acabas de ser madre, pues si ya grabar un disco es complicado. Pues imagínate, ¿no? Y más con el nivel de exigencia que nos ponemos también, ¿no? Que al final, pues es eso, igual haces 30 tomas de la guitarra y igual Matas dice, no tiene mucha magia esta todavía. Y dices, bueno, claro que no, estoy muerta. Pero igual tienes que hacer 20 tomas más, ¿no? Pero
Wow.
bueno, después vale la pena. O sea, bien.
¿De dónde te viene tu autoexigencia? ¿De dónde crees que has heredado esa búsqueda de perfeccionismo?
No lo sé, al final a veces la perfección no es necesariamente que suene, puede sonar un poco guarro, puede sonar un poco sucio, puede tener imperfecciones, pero para mí la perfección no la busco tanto a nivel de sonido, de que esté todo limpio. Yo soy muy obsesiva, por ejemplo, con las letras, con la métrica, ¿no? Y me pasa, bueno, a veces pienso, ¿no? Las veces que he dejado algo más o menos que digo, bueno, me gusta, no me acaba de convencer, pero entonces me veo que canto 80 veces esa canción y 80 veces me encuentro con eso que no me gusta, ¿no? Entonces es como, sobre todo a nivel de lo que te digo, ¿no? De letras, de que la métrica vaya, bueno, eso sea muy milimétrica, ¿no? A mí me da mucho placer luego cantar canciones con las que estoy muy segura de lo que he hecho. Al final te subes a un escenario y es un momento que, en el que estás muy vulnerable. Tienes que, al menos yo me gusta enseñar algo de lo que estoy convencida, 100%. Me viene del miedo al arrepentimiento, supongo, ¿no? A encontrarme otra vez con esa canción y decir, hostia, esta palabra aquí otra vez. Debí de dedicarle 20 minutos más.
¿Pero eso es algo que te ha pasado? O...
Igual no en este proyecto, porque ya desde el principio... no fue una decisión tampoco, es que no sé hacerlo de otra manera, ¿no? Pero es un proyecto en el que el trabajo de composición lo hago sola. Antes tenía un proyecto en el que tocaba con un amigo y sí que a veces tenía que, bueno, ¿no? Tienes que ceder en algunas cosas, igual que él cedía, entonces a veces cantaba cosas que no es que no me gustaran, pero no sentía que las estuviese cantando yo, ¿no? En este proyecto siempre he trabajado sola todo este proceso de la escritura y la composición y entonces difícilmente voy a cantar algo que no me sienta 100% convencida de que puedo defenderlo.
Des que vas començar amb el projecte en solitari, com en Andreu, et veies traient 3 discos?
No, la veritat és que no em veia... No em veia, intentava no fer-me moltes expectatives. A més, és que el primer disc va sortir just quan va començar el confinament. Llavors, les expectatives, és que jo crec que ningú tenia, o sigui, no tenies expectatives ni d'anar al súper, saps? Yeah. Llavors va ser com, no sé què durarà això, però sí que tenia la sensació de que havia fet el millor que podia fer, no? Que era provar-ho i dedicar-li tot el carinyo que podia. Per mi al final els discos és una cosa, o sigui, me'ls estimo molt i els treballo moltíssim. També tota la part visual, diguéssim, portada, el concepte, tot, ho treballo moltíssim. I també és una cosa que faig bastant sola fins que ho comparteixo amb l'equip que ho durà a terme. Però sí que és veritat que al final és per mi és el que em permet pujar a l'escenari, que en el fons és el que a mi m'agrada, no? Faig discos per poder-los tocar, faig cançons per poder-les cantar i sobretot perquè algú les escolti, no? Ho faig per mi mateixa, però per mi té sentit quan hi ha algú a l'altre cantó, no? El que estic sorpresa més que de fer discos és sobretot això, no? D'haver pogut pujar tants escenaris, d'haver-lo pogut rodar tant, de que sempre la gent vingui als concerts i no sé, per mi és molt emocionant, després del concert, no? Anar a vendre els discos sempre és una cosa que m'agrada fer a mi mateixa perquè llavors reculls de veritat quina ha estat la vivència del concert. Tu tens la teva, però el públic en aquell moment comparteix el que ha viscut i per mi és on tot té tot el sentit.
Sí, sí. Y has dicho que toda la parte de composición de las letras y todo lo sueles hacer sola, pero es verdad que Marina Rufat, que es tu compañera en todo esto, en batería, toca la batería, el violín, la viola, coros, me resulta curioso la huella digital que dejáis, que estáis haciendo las fotos juntas y tal, pero tu nombre está sobre el proyecto. Claro, nosotros venimos del periodismo musical donde la banda es la banda, el artista en solitario es la artista en solitaria o lo que sea, ¿no? ¿Por qué decides llevar tú la autoría en esta fase, ¿no? En el nombre del disco? ¿Quién está en el nombre? Cuando Marina está contigo en tanta parte creativa también de en el estudio.
A ver, es que yo pienso que lo que despista es que somos dos, porque si yo me llamo Ferran Palau y tengo 4 músicos detrás, no hay duda, ¿no? Si saco fotos con mi banda, soy Ferran Palau. Uh-huh. O, para ponerte un ejemplo, ¿no? La cosa aquí es que somos dos, entonces despista. A veces dicen, ¿quién es Ana y quién es Andreu? Y dices, un momento, no os liéis tanto. Marina y yo somos pareja también. Entonces, en un momento dado, cuando... Yo estaba haciendo las canciones y probamos de que ella me acompañase y tal. Dijimos, bueno, pues ponemos el nombre de las dos. Pero Marina muy sabiamente, pienso, dijo, no, a ver, las canciones las haces tú, ¿no? Yo estoy un año y medio currando haciendo las canciones y Marina entra
sí, a completar.
A grabarlas. Pero mi trabajo es hacer las canciones. Es la parte, pues, artesanal, ¿no? Y creativa de qué va el disco, el concepto, qué vamos a hacer. Entonces yo le explico. Tenemos estas 8 canciones, el disco se va a llamar así, tengo esta idea, tengo no sé qué, y ahí empezamos a ver cómo le ponemos una batería aquí, vamos aquí a poner, no sé. Y ahí sí, claro que ahí tengo un retorno, ¿no? En plan, ostras, esta molaría que petase más, esta, pero realmente la parte creativa la llevo yo. Uh-huh. Y al ser pareja, sí que Marina me dijo, a ver, tú y yo ahora tocamos juntas, pero la vida es muy larga. Si un día no estamos juntas, este proyecto tiene que poder seguir y será tu proyecto, es tu proyecto. Y me pareció que era aparte de que tiene el ego súper bien puesto.
Sí.
Me pareció que es inteligente, ¿no? También esto de decir, bueno, hacemos toda nuestra vida, la hacemos juntas, pero tenemos que poder pensar también que somos seres independientes y que un día igual. Es eso, ¿no? La vida es muy larga y quién sabe. También, por otro lado, es una forma, pues eso, ¿no? De darle importancia a toda la parte compositiva. Marina es una gran música y es una gran instrumentista y me ayuda, y sobre todo me ayuda a preparar los directos. Por eso... Para mí es como darle importancia en cuanto a imagen y presencia en el proyecto. Somos dos. Pero el proyecto se llama Nandreu porque soy yo quien hace las canciones.
Sí, sí. Sí, sí.
Sí, no, yo lo veo, o sea, yo veo que tiene sentido. Sí que a veces la gente se despista un poco. Pero sí, aparte las decisiones las tomo yo al final. Ella me da su opinión, yo la escucho, pero está claro así. Muchas veces le hago caso y otras no lo veo claro y tomo mi decisión y está bien, así.
Sí. Me viene a la mente... Uy, perdón.
Sí, no, no, perdón, es que me enrollo un montón.
No, nos gusta eso. No, pero me recuerda el caso de los Fleet Foxes, que siempre los percibimos como una banda de como 6 o 7, y el último disco lo hizo Robin Pecknold con Beatriz Artola, la ingeniera productora bilbaína. Y había, creo que, un otro que ayudaba que no era parte de la banda habitual. Entonces, la banda está para la gira, pero y había como... Bueno, todos nos teníamos esa cosa de... Ya, pero sí, pero ¿por qué no lo ha llamado el disco de Robin Pecknold? Sí, es... Y es como, ya, pero...
Bueno, PJ Harvey era un grupo al principio.
¿Ah, sí?
Sí, sí, el primer álbum es de un grupo. Sí, el grupo se llama PJ Harvey.
Pero claro, pero Polly Jean es la que escribía todas las canciones.
Sí, sí, sí. No, cambiaron con el segundo álbum, creo. Pero sí.
¿Mick Harvey estaba en ese primer...?
No, no.
Porque claro, casi todos los discos los hace con Mick Harvey como... Bueno, en fin. Otro día
no,
más.
Sí, sí, a ver. La cosa es que yo... Al final no es estanco, ¿no? Nos dedicamos a la música, pero somos personas con nuestros motivos, nuestras... el por qué tomamos una decisión y no otra. En este caso yo lo veo clarísimo, ¿no? O sea, Marina es mi banda, pero yo aparte quiero darle un protagonismo extra porque es mi compañera de vida y claro. No solo es mi banda. No me da igual que sea Marina como que sea otra persona. Si Marina no puede venir a un bolo, no contrata a una persona que la sustituya.
No.
O viene Marina o no viene nadie. Y para mí eso es mi parte de darle la presencia que creo que se merece, y para ella es... Que se llame Nandreu es darme a mí la presencia que cree que se merece, que la labor compositiva y creativa sea mía. Entonces estamos las dos pues súper bien.
Sí, sí.
Pero a veces sí pasa en plan, uy, Marina, la gente se acerca, pero Marina, tú eres muy importante, ¿eh? No te crees. Y Marina dice, a ver, si es que yo estoy súper tranquila. O sea, igual tú en esta situación estarías incómodo, pero... A ella no le gusta ser el foco, a ella le gusta estar al lado de gente que hace cosas. Ha sí. trabajado conmigo y ha trabajado con otros músicos, pero a ella el foco no le interesa, a ella le gusta aprender, mejorarlas. Es una mente absolutamente disciplinada y le gusta mejorar cosas, aprender y estar cerca de cosas nuevas. Pero le pones el foco y no le mola.
Ah, sí, sí, sí. Siempre me fascina, ¿eh? Gente que ha estudiado música para tocarla, delante de público, pero no soportan la atención, ¿no? Es un caso muy curioso.
Sí, bueno, al final a la música hay para gente es que haberla de tocar, tenerla que tocar delante de gente es algo colateral, ¿no? Hay gente que lo que le gusta es entrar al estudio, grabar y después vaya palo, ahora tengo que defenderlo. Yeah. O la gente que estudia música clásica, igual es que se acerca más desde un punto de vista musicológico y después no le interesan si la parte de recibir el aplauso, el no sé qué es.
Sí, no sé. Sí, es curioso. Pero, por ejemplo, ¿tú a qué edad notaste que tenías una vocación por ponerte delante de un público y sacar tu interior traducido en letras de canciones?
Es que yo, para mí, nunca ha sido una vocación. Para mí ha sido algo que me ha salvado de una vida aburrida y ha sido algo una vida que no hubiese escogido nunca, ¿no? Pero yo no sabía que esto sería mi trabajo, ni mi oficio, ni era mi vocación. Si se hubiese cruzado en mi camino ser panadera y me hubiese molado, pues es que estaría igual de contenta, ¿no? Para mí, mi ambición no era tanto dedicarme a la música, sino que lo que me haga feliz esté en mi día a día, que forme parte de mi cotidianidad, y estoy muy contenta porque lo he conseguido a través de la música, que es una cosa que he disfrutado un montón. Claro que siempre he cantado, no me ha frenado la vergüenza, eso a veces puede pasar, ¿no? Que te guste mucho cantar, pero te pones delante de gente y te cortas. Para mí esto nunca me ha frenado, entonces lo he descubierto porque he tenido la suerte de poderlo probar. Porque he tenido el privilegio de poder decir, voy a intentar hacer un disco, a ver qué pasa. Porque he tenido la suerte de que he hecho un disco y la gente se ha acercado a escucharme. Y lo he podido aprovechar. Pero yo no tenía 10 años y decía, no, es que quiero ser cantante, quiero dedicarme a esto. No, no, para mí ha sido una cosa que me ha gustado porque me ha ido bien.
Yo creo que... Ay, perdón. ¿No? No, quería preguntar por el nombre del disco, Vigilia. ¿Qué quiere decir exactamente?
Vigilia, en catalán vigilia es como el estado de estar, bueno, estar despierto durante la noche, de lo que se llama duerme vela, no lo sé, igual no. El estar despierta durante la noche viene de la palabra romana, viene del romano, que significa como que viene de vigilar un poco, de estar alerta, de los turnos de guardia romanos, de estar, ¿no?, en alerta durante la noche. Y también significa la vigilia de un día importante, digamos, es el día anterior de algo importante, ¿no? Si es la vigilia de tu cumpleaños, es que es el día antes de tu cumpleaños. Entonces, tiene muchos significados y todos tenían sentido para el disco. Después fue un poco broma de mal gusto porque nació nuestro hijo y realmente no dormíamos, pero no lo escogí por eso, porque aún no sabía que no dormiría nunca más. Pero sí que soy una persona un poco más bien tensa durante la noche, me cuesta relajarme, es cuando me vienen muchas ideas a la cabeza, a veces... muchos pensamientos jodidos, sueño mucho también, tengo pesadillas y todo este mundo onírico pues me interesaba y vi que estaba muy presente en las canciones que había escrito. Al final veo lo que significa, de qué tratará el disco cuando ya tengo muchas canciones hechas, no es una idea que salga a priori.
Y hay una cosa que me encanta de cómo cantas, ¿no? Que cantas con una delicadeza y generas una intimidad con el oyente. ¿Es difícil llevar esto al directo en según qué circunstancias? Donde a veces el público... Porque, claro, todos imaginamos, en un auditorio, pues todo el mundo está sentado y calladito. Pero si de repente te contratan en un escenario al aire libre, en Viladecans, o me ha salido Viladecans, sí. No sé, ¿sabes? ¿Cómo gestionas para bueno, cuando no tienes las condiciones medioambientales a tu favor?
Para que tu propuesta es una pregunta interesante. Esta gira intentaremos no tocar en un escenario al aire libre en Viladecans, mucho. Pero lo he hecho. Y para mí es un reto, a no ser, o sea, solo me ha pasado una vez. He dicho, peña, me piro. Pero es que porque un señor estaba hablando de su autocaravana y el aire acondicionado de Marina, me acuerdo que cogió el micro y dijo, oye, ¿quieres el micro? Y le cuenta, y un poco, ¿quieres compartirlo con la clase? No, este señor se ha comprado una autocaravana, ¿quieres comentar con el público todo? Un poco incómodo, pero solo ha pasado una vez. Así que es una cosa que yo he aprendido más o menos a reconducir y normalmente me sale bien y lo disfruto. O sea, tenemos un bolo preparado, pero si tengo que tocar en según qué sitio, pues iré yo sola, porque me es más fácil reconducir lo que pueda pasar, porque entonces veo, no sigo el orden de canciones que tengo apuntado, sino sigo el orden de canciones que creo que va a cazar a la gente y a mantenerla con la atención ahí. Y es un reto y siempre me ha gustado hacerlo, siempre me ha funcionado, bueno, me gusta. Lo que sí que ahora igual no tengo... prefiero poner la energía siempre en quien quiera escuchar, ¿no? Al final. No tengo por qué, o sea, no soy cazafantasmas tampoco. O sea, si quieres escuchar, vienes. Si no, no. Y al final hay salas que se prestan a eso. Y hay sitios al final que te sorprendes de que según qué escenario dices esto va a ser muy jodido, pero la gente está ahí y está enchufadísima. Y está todo en tu cabeza, ¿no? El otro día toqué en París en una universidad. Dije, aquí me va a escuchar el Tato. Y la gente estaba súper in y yo salí rayada a cantar y acabé cenando con peña que no conocía, súper contenta, ¿no? Pues, bueno, saber leer al público y no tener tampoco una idea preconcebida de lo que va a pasar.
Ya, sí, sí. Es lo bonito también de girar, ¿no? De nunca sabes lo que te vas a encontrar y cuando son gratas sorpresas como en París, ¿no?
Sí, y tablas sobre todo, ¿no? O sea, no voy a llevar igual una situación ahora que hace 3 años. Pero también es verdad que ahora igual hay ciertas situaciones que igual ya no me interesa tocar tanto, sino que me interesa tocar mejor, ¿no? Y ahora puedo decidirlo, pero cuando acabas de sacar disco y no te conocen el Tato, pues es que pues te comes los conciertos que te salen y súper contenta y a tope.
Sí, sí. Sí, 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 toda esa experiencia. Hay una canción de Vigilia que me gustaría que me comentes. La Navalla, me encanta, creo que es mi canción favorita del disco, pero no suena nada a las otras canciones. O sea, tiene como un tipo de sonido más crudo, más... creo que viene de tu pasado cuando tocabas en otro grupo donde metíais más distorsión, puede ser...
No más distorsión, tocábamos la acústica, pero sí que tocábamos, sí que había mucha parte de riff y de... Sí, eso sí.
Pues, ¿tuviste algún reparo en algún momento de, no sé si incluirla, no es que desentone, porque te hace un pequeño viaje y da variedad, pero igual que todas las demás canciones, sí que... están en un mood, por decirlo de una manera, La Navalla la veo como un punto y aparte. ¿Voy por mal camino con esto? ¿O tienes algo que quisieras comentar sobre esta canción en particular?
Bueno, es una canción que no tuve ninguna duda de que tenía que estar en el disco. Para mí, igual, sí que, o sea, sí que hay más distor y es una canción más petada, pero en el fondo el paisaje que me presenta o que la escena que yo veo en esta canción tiene mucho sentido con el disco, ¿no? Con la portada, por ejemplo, ¿no? Siempre he hecho portadas muy limpias, de repente aquí sí que es todo nítido, pero yo estoy desenfocada, hay más grano, no está todo tan bajo control en este disco. Y esta canción, sí, a mí me gusta hacer este tipo de canciones. Lo que pasa es que nunca había encontrado... la forma de meterla. Para mí, en este disco tiene sentido. Esta canción en el disco anterior no la hubiese metido. Pero aquí creo que a nivel que la sonoridad que tiene se acerca mucho a Turons y al mismo tiempo también tiene algo de la que abre el disco. No sé, para mí se dan la mano en otro punto, ¿no? Y es una canción que me gusta mucho y sí que cuando se la enseñé a Marina, lo que te decía, ¿no? Que cuando ya tengo la canción hecha, ahí se lo enseño. Y me dijo, esta molaría que tuviese dinámica y que igual podríamos mirar a ver si puede, podemos hacer que contraste mucho entre ¿no? El estribillo y las otras partes. Y ahí, pues vale, pues vamos a trabajar para que sea así esta canción y hacerle un traje a medida para que pueda caber también dentro de este álbum, ¿no? Y también pensando en el directo, está guay que esta canción en directo, ¿no? Al final es un concierto que es lo cuidamos muchísimo, el setlist, el viaje del público durante el concierto y esta canción de repente entra para mostrarte que también somos eso, Marina y yo, ¿no? Porque así que a veces es la música delicada, la delicadeza de Ana Andreu, la intimidad, la voz dulce, no sé qué, y es como, vale. Pero también hay energía, también hay potencia y sobre todo en el directo las canciones a veces suenan más así.
Y has mencionado Turons, que es la canción en la que colaboras con Marc Pujol, al que pudimos entrevistar hace unos meses. ¿Cómo surge esta amistad, esta colaboración? ¿Erais amigas de antes o fue algo a través de Luis? O cuéntanos.
Sí, ha sido sobre todo a través de Hidden Track Records. Al final es el punto de unión, ¿no? Y me acuerdo que estábamos grabando este disco y Jordi Matas, nuestro productor, dijo, ostras, estoy grabando a Mar, os pongo una canción, así lo que estoy haciendo, y nos encantó. Y resultaba pues, que a Mar también le gustaba lo que hacíamos nosotras. Entonces, en el concierto de final de gira del último disco en Apolo, tocamos una canción que no teníamos grabada. Siempre en los conciertos intentamos llevar alguna canción que solo la gente solo puede escuchar en los conciertos, ¿no? Porque es, bueno, una forma de agradecer a la gente que se acerca, que no es lo mismo, efectivamente, darle al play en Spotify que acercarse y ver lo que hacemos, ¿no? Y ahí tocamos una canción que a Mar le gustó mucho y luego, cuando estábamos grabando el disco, dije, ostras, tengo una canción que se llama Turons, que igual, no sé, te la enseño a ver si te gustaría participar y si quieres hacer las segundas voces también de Rosa y Espesa, pues increíble. Y Mar, sí. Y es guay porque Turons al final fue una colaboración muy genuina, ¿no? Porque no es, mira, tengo esta canción, canta este trozo, tengo esta canción, haz tú la melodía de lo que vas a cantar, ¿no? Que te sea cómoda, que sea Marc Pujol la que está cantando, no que esté cantando Marc Pujol por boca de Anand, o sea, al revés, ¿no?
Sí.
Y Mar hizo la melodía de la segunda estrofa y no sé, me pareció que es lo mejor que podríamos haber hecho, ¿no? Confiar en sus decisiones. Al final, si te gusta cómo trabaja alguien, pues déjale libertad creativa también.
Total, total.
¿Quantes cançons tens d'aquestes només pels directes?
Sempre en tenim una. La primera va ser Canción del Jinete, després la vam gravar i per tant ja en vam haver de fer una altra, va ser Quietud. Després la vam gravar i ara és una cançó que, bueno, és una adaptació d'una cançó que m'agrada molt i la fem als directes.
En algun
moment, si un dia la gravem, n'haurem de fer una altra.
En algun moment hauràs de deixar de gravar les cançons que traiem pels directes.
No, ja m'agrada, Vull dir, al final les gravem perquè un cop estem convençudes de que, ostres, a la gent li agrada molt, l'has girat durant un any i mig i de cop la gent, hosti, que bé ara que l'has tret i la puc escoltar a casa. Però la cançó ja ha tingut la seva vida, no? Ja ha tingut una vida diferent de les altres. Ha sonat primer en col·lectiu i després la gent se la pot posar en la intimitat. Però quan una cosa sona en col·lectiu i després tu la pots escoltar a casa teva, té una potència que al revés no passa.
Ja.
És diferent.
Sí. Oye, pues... y rápidamente, oye, ¿cómo te sentiste cuando de repente Netflix, con una serie como Alma, te ofrecen la... Bueno, un sync, usar una de tus canciones, ¿no? Que esto siempre viene...
Bueno, con un encargo.
Fue encargo, vale.
Sí, sí.
¿Y qué tal la experiencia de trabajar por encargo?
Bien. Sí, porque al final pienso que ellos tienen lo que necesitaban y a mí es una canción que me gusta. No, no es una cosa que estoy contenta porque me lo pidieron a mí y me pidieron que hiciese algo que yo hago. No sé, es una canción con la que, no sé, pienso que hicimos buen trabajo y cuadró muy bien. Y trabajar por encargo, pues es eso, al final me están facilitando un montón las cosas, porque yo ya no estoy delante de una hoja en blanco. Ellos han puesto una música de muestra, pues me acojo a esa pulsación, por ejemplo. Parto de que se llama Alma, pues es que ahí ya me estás dando muchas cosas, solo fonéticamente ya tengo donde agarrarme, ¿no? Ahí está la palabra palma en la canción y no es casual, es que partí de ahí, ¿no? Es mucho más fácil trabajar por encargo para mí que hacer las canciones sin poder manejar a nada, ¿no?
Sí, sí. Justo entrevistamos a Hydrogenes hace la semana pasada o hace dos semanas y nos dijeron lo mismo, que prefieren mucho, les gusta más el encargo por esto mismo que has explicado, de trabajar ya con varias pautas que ya te sí. Encaminas y sacas cosas. No estar
o sea,
ahí.
No es que me guste más, ¿eh? Es más fácil.
Claro.
Pero a mí me gustan mis canciones, para mí tienen, o sea, curro más, es más complicado, pero al final el resultado para mí obviamente es más personal y más íntimo. Pero currar por encargo, pues sí, es también, es como resolver a veces un puzzle, ¿no?
Sí.
Pero al final, sí, no sé. Es, vale, quieres esto, pero vamos a encontrar la manera de que estemos cómodas las dos. Ahí es encontrar ese punto, es guay.
Muy bien. Pues Ana, ha sido un placer conocerte de cerca, digamos, aunque ya estemos divididos por la tecnología, ¿no? Divididos y unidos por la tecnología. Mucha suerte. ¿Cuándo podemos ver? ¿Tienes ahí fechas?
Bueno, hay 3 de abril en la auditoria, pero ya no hay entradas. Ser a Reus el 12 de abril, a Banyoles el 4 de mayo, a Vilassar de Dalt el 24. Yo he ido a Vilassar de Dalt y no me acuerdo por qué. Había una cosa. ¿Qué pasa ahí? Bueno,
Vilassar mola, tío.
Sí, claro, sí. No necesitas motivo para ir, es guapísimo.
Además, de ahí es Badgial. Y bueno, es de Vilassar de Mar. Ella es de Vilassar de Dal, es más arriba.
Pero... Bueno, en este caso es el Festival Floral. Y el 4 de julio en Vida Festival. Vino a bailar.
¿En el Vida?
Sí.
¿Ves? Claro, en el Vida es a lo que me refería. Un festival aire libre, mucha gente, serán tus oyentes, gente que tendrá la sensibilidad de estar callado, pero en un festival a veces te toca...
Bueno, sí, pero el Vida concretamente tocamos hace 2 años y fue de los mejores conciertos que hemos hecho porque logramos que la gente... Había un montón de gente y estaban ahí todos. Al final tienes que saber que tu papel no solo es cantar los temas, sino es saber atrapar al público y esto es algo que se aprende. Y el Vida es un festival que en el fondo se cuidan bastante esto.
Sí.
Y yo pensaba, hostia, son las 7 de la tarde, no habrá ni Christopher, pues no, pues estaba lleno y la gente estaba conectadísima y para mí es de los conciertos más guapos que recuerdo.
Sí. No, pues pedazo de gira y ya te digo, enhorabuena por ese sold out en auditorio que creo que es la mejor situación para ver un concierto de Ana Andreu, ¿no? Auditorio como este pedazo de auditorio que hay.
Sí, en salas, en teatro, salas... Sí, es donde podemos llevar el directo que hemos preparado.
Sí. Muy bien. Pues nada, y eso. Y enhorabuena por Vigilia, tú, este maravilloso disco. Te dejamos ya a que atiendas tus cosas. Gracias por conectarte.
Gracias a vosotros. Chao.
Chao.
Adiós.